Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean ustedes bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos lunes 29 de agosto del año 2022. Hoy en el programa vamos a hablar sobre la economía familiar en momentos donde persiste este encarecimiento de precios de los alimentos y no baja también como debería el precio de los combustibles, entre otros temas. Vamos a estar como invitado a nuestro amigo economista y periodista Eduardo Recoba. Vamos a ver cómo va el dólar el día de hoy. Los cambistas compran el dólar en 3.83 soles y lo venden en 3.86 soles en promedio. En las casas de cambio digitales, el billete verde se compra en 3.82 soles y se vende en 3.85 soles. Vamos de inmediato con el programa. La inflación anualizada supera el 8%, lo que significa que los precios de los alimentos y de la energía siguen altos. Ello es un momento complicado para la economía peruana, con un menor estimado de crecimiento y además también en una situación tóxica en la política peruana. Pero en todo este contexto, las familias deben saber qué hacer con sus economías. Y sobre esto vamos a hablar el día de hoy con Eduardo Recoba, economista y periodista. Ya tenemos a nuestro invitado conectado. Muy buenos días, Eduardo.
Rumi, muchas gracias por la invitación. Buenos días.
¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido a LR Más Economía. Eduardo, ¿cuáles son las cifras de inflación en el Perú? ¿Y qué significa la inflación para las familias peruanas? Vamos a tratar de hablar un poquito suavecito, masticando finito, de tal manera que las familias peruanas puedan saber de esta situación, obviamente, que los agobia.
A ver, las cifras de inflación, por ejemplo, de momento al mes de junio y julio, a nivel nacional, de acuerdo con el INEI, no han variado mucho. A junio cerró, repito, a nivel nacional, no Lima, sino a nivel nacional, en 9.3%, y a julio cerró en 9.28%, y eso significa que prácticamente, y a nivel, repito, nacional, la inflación continúa con la misma trayectoria. Eso es un gran problema, y eso está generando una gran contingencia y cuellos de botella justamente al interior de los hogares, familias, pequeñas, medianas y microempresas. Por otro lado, la inflación es un fenómeno sistémico, ¿no?, que se mide en función a un costo de vida, también cuya métrica se encuentra en función a una canasta básica familiar, y la inflación se va midiendo periodo contra periodo, ¿no?, que puede ser mensual, Eduardo, puede ser incluso trimestral.
Los economistas hablan de inflación, se conoce en términos generales de inflación, pero la inflación es obviamente el encarecimiento de precios, significa que los precios subieron, que afecta a los bolsillos de la familia. ¿Esto es así?
Sí, porque la inflación ataca el valor del dinero en el tiempo. Esto significa que el dinero que nosotros tenemos como agentes económicos, en la medida que la inflación va avanzando, este dinero va perdiendo no solamente la capacidad de crecer en el tiempo, que es algo que todos deseamos cuando tenemos dinero o activos, sino que pierde la capacidad del valor. Y esto, evidentemente, Rumi, ataca a las y a los más pobres, a las familias más pobres, y evidentemente también ataca a, digamos, la clase media trabajadora. No hablo de la clase media privilegiada, sino la clase media trabajadora. Esto es un, repito, un fenómeno sistémico.
El ministro Burneo, en este mismo programa hace poco, él ha señalado que las amas de casa son las mejores economistas porque saben sustituir los alimentos caros de alguna manera, también saben utilizar el dinero, saben alargarlo para que dure, para que pueda durar más en el mes. ¿Pero esto es suficiente?
A ver, es simpática la comparación, de hecho, pero es un poco simple, ¿no? Porque evidentemente las capas pobres, ¿no?, sean no solamente amas de casa, sean profesores, enfermeras, policías, y la clase media trabajadora son los que están sufriendo estos golpes inflacionarios. La estrategia, más bien, por parte de las autoridades económicas, tiene que ser de mitigación, y es una estrategia, Rumi, que hay que decirlo, no se está detectando desde inicios de este año, cuando ya se tenía conocimiento de un ciclo dentro de la formación de precios que iba a presionar a través de la inflación. No hay medidas de momento, tras ya 5, 6, 7, 8, 9 meses, que puedan mitigar o modular la inflación, ¿no? Las amas de casa siempre van a ser buenísimas estrategas, también los vigilantes, también los profesores vamos a ser los mejores estrategas contra este mal inflacionario y contra esta, sobre todo, Rumi, austeridad en políticas públicas, en gestión pública que pueda mitigar la inflación, ¿no? Por lo tanto, el ministro Curburneo tiene, sí, un punto ahí, ¿no? Tiene un punto que destacar, ¿no? Y él se da cuenta de eso, perfectamente se da cuenta de que hay una ausencia de políticas que le ha obligado a indicar o a ejemplificar con este caso, ¿no?, de las amas de casa.
Eduardo, pero ¿hay riesgo de mayor incremento de precios de alimentos porque aún no llegan los fertilizantes tan necesarios para el desarrollo de las campañas agrícolas? ¿Qué es lo que las familias deben saber de esto?
A ver, es una pregunta muy inteligente y muy cauta a la vez. No hay todavía aún evidencia de un efecto de mitigación como parte de una política pública. Empecemos por ese contexto. Lo que ha habido son parches, lo que ha habido son, digamos, pequeñas maniobras, amagos, pero que no han combatido este incendio, ¿no? Un incendio que ya se está extendiendo por un bosque, y lo que ha habido, pues, es tratar de apagarlo con un balde de agua. A ver, exoneraciones del ISC en mayo, del IGB también en mayo para combustibles y alimentos, increíblemente, Rumi, ha favorecido más a familias de ingresos altos que a familias de ingresos bajos, con lo cual ahí uno ya va detectando la carencia, la poquedad muestral que tienen las autoridades económicas para enfrentar este fenómeno que es evidentemente internacional, global, sistémico y prolongado por la guerra Ucrania-Rusia. Y a propósito de esta prolongación, Rumi, hay que decir que esto no va a terminar. Esto no va a terminar, por lo menos en el cortísimo plazo. De momento, los economistas manejamos un escenario base en función a que probablemente, en el mejor de los casos, esto culmine hacia el primer trimestre del 2023, pero en el mejor de los casos, ese es el escenario más optimista. El escenario neutral es evidentemente primer semestre del 2023, y el escenario evidentemente más pesimista ya prolonga la inflación para el resto del 2023. ¿Qué hacer? Así es. Políticas de mitigación. Los fertilizantes, Rumi, con esto termino, es un buen ejemplo, y saludo tu pregunta y la mención de los fertilizantes, porque para que tengamos una idea de la poquedad en función a políticas o gestión pública o gestión de presupuesto, este embarque que se logró tras tres intentos, ¿no?, de adquisición de urea, fosfatos, etcétera, este tercer embarque está dirigido, Rumi, a 48.000 familias, de acuerdo con el Midagri. ¿Sabes cuántas están en el padrón esperando estos fertilizantes? Son 500.000. Entonces ahí te das cuenta que hay un gran problema de medición, que no tiene la responsabilidad, no está en los técnicos del MEF, la responsabilidad está en las cabezas.
Así es, definitivamente es así. Eduardo, ¿y a ti te gusta el huevo?
Sí, claro, me encanta.
¿Y sabes que se encareció, sí, en los centros de abasto? Por supuesto, huevos revueltos en la mañana tempranito. Pero ¿sabes tú que se ha encarecido en los mercados, en los centros de abasto? ¿Pero qué le puedes explicar a la familia sobre el incremento en el precio de esta importante fuente de proteína?
A ver, el encarecimiento de los productos de la canasta básica familiar es un fenómeno que, vamos a llamarlo así, es importado, entre comillas. ¿Por qué? Porque es lo que los economistas llamamos inflación por costos. ¿Qué significa en cristiano? Que el huevo, el aceite vegetal, yéndonos fuera de la canasta, la gasolina de 90, 95, 97, bien, todos estos bienes están colgados a una presión global en función a precios altísimos de los o sus respectivos insumos. En el caso del huevo y del aceite vegetal, por ejemplo, o incluso de la carne de ave, la carne de ave en concreto de pollo, estamos viendo que la presión viene por el lado de la soya.
Estamos en LR+ Economía, el programa económico del diario La República. Parece que tenemos un poquito de ausencia de audio. Eduardo, Eduardo, estabas comentando sobre el encarecimiento.
Aterriza, canta en un encarecimiento de la canasta básica familiar.
Así es. Definitivamente hay una suerte de complicaciones en el mercado respecto a este tipo de proteína, pero también hay problemas con el pollo, ¿no? El pollo y el huevo están de alguna manera también agravando la crisis alimentaria en el país. ¿Así lo consideras tú?
Sí, de hecho, ya desde hace 2 meses, la FAO, la autoridad de la FAO, que es un economista justamente peruano, ya advirtió a propósito de una urgencia o emergencia alimentaria con indicadores muy preocupantes a propósito, por ejemplo, de la baja ingesta calórica en niños y adolescentes, Rumi. Por otro lado, la percepción que tiene la FAO en función a posibles hambrunas en el Perú no es la misma percepción de hace décadas, donde la hambruna era un fenómeno, uno, aislado, dos, territorialmente controlado, y tres, rural. Ahora no, la hambruna se va a trasladar a las ciudades grandes. Entonces, esto que ha indicado y que ha advertido la FAO no lo están recogiendo las autoridades ni políticas ni tampoco las autoridades económicas. Y bueno, de alguna manera creo que también las autoridades monetarias deberían recoger esta preocupación, justamente porque ellas, las autoridades monetarias, junto a las económicas o fiscales, son las encargadas de maniobrar. No obstante, con esto termino, Rumi, no obstante, siendo un fenómeno global, la mitigación, la modulación de la inflación es local, es responsabilidad de las autoridades locales. Yo puedo tener inflación afuera, en el mundo, pero en mi casa yo tengo que mandar sobre un sistema de precios que está totalmente asimétrico y que no tiene posibilidades de moderarse y que está atacando a las y a los más pobres.
Así es. De otro lado, tú sabes perfectamente que el gobierno ya tiene el proyecto de presupuesto para el próximo año, ya lo aprobó, lo ha presentado el ministro Burneo en conferencia de prensa, pero ese proyecto debe pasar al Congreso para su debate, para su aprobación, si no me equivoco, debe ser a fines de noviembre, ya debe estar el presupuesto aprobado, finiquitado para el próximo año. Pero en facilito, para que la gente lo entienda, para que la familia lo entienda, ¿de qué se trata cuando hablamos de presupuesto para el año fiscal 2023?
A ver, el presupuesto es una herramienta de gestión que tiene que ver, como lo puede tener una familia, que tiene que ver con estimar o proyectar, mejor dicho, cuáles van a ser los gastos, ¿no?, del siguiente año. Así como una familia proyecta sus gastos, los estados soberanos, los gobiernos, también proyectan sus gastos para el siguiente año. Ahora, es lo que se va a presentar ante el Congreso, es un presupuesto de arranque, es un presupuesto de inicio, es un presupuesto por sectores, así como las familias tienen un presupuesto para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar pues el cable o para pagar en los colegios. El gobierno también tiene un presupuesto para educación, para cultura, para riego, para agro. Este presupuesto es, decía yo, de arranque. ¿Esto qué significa? Que puede ir cambiando en el tiempo en la medida que se vaya aplicando. Entonces, ¿estamos hablando de un presupuesto que es perfectible? Por supuesto que sí. Estamos hablando de un presupuesto que puede ir moderando, ya sea para arriba o ajustando hacia abajo los términos y lo presupuestado, por supuesto que sí. Esperemos más bien que el Congreso tenga la capacidad de debatir a la altura. Entiendo que desde el MEF al Congreso se les da todas las herramientas académicas, prácticamente les dan el presupuesto masticadito, explicadito, para que alguien de primaria lo entienda, cosa que es un reto en el Congreso, si me permite, Rumi, el comentario, ¿no? Y espero que esto sea ya aprobado con la celeridad del caso. Pero básicamente un presupuesto nacional, ¿no?, que suma alrededor más o menos 200.000 millones de soles, sea pues aprobado con rapidez, para que sea ejecutado también con rapidez y que sea ejecutado con eficiencia y con eficacia, que es lo que más se necesita, y que no sobre ese secular recurrente 10% a fin de año, que son alrededor o poco más de 20.000 millones de soles que regresan a las instancias, a las instituciones, y que no se puede aplicar y que deja a mucha gente, pues, digamos, en el aire, ¿no?
Así es, Eduardo, pero así como todo presupuesto es necesario financiarlo, ¿crees tú que en el país existen los recursos necesarios para financiar el presupuesto para esos aumentos de sueldo también que están contemplados en el presupuesto para el próximo año?
Esa es una pregunta nuevamente muy inteligente, Romy, porque estamos ante un problema fiscal. Para financiar un presupuesto, como bien indica Romy, se necesita de estrategia fiscal en función a finanzas públicas. ¿Y qué significa esto en castellano? El Perú, a ver, en contexto es una economía primaria exportadora. Vivimos de exportar mineral, en concreto cobre. El año pasado, el cobre, e incluso durante este año, el cobre registró ciclos de por encima de los $4.30, $4.40 la libra. Hoy por hoy, para que tus televidentes o quienes nos están escuchando, el cobre está raspando los $3.50, $3.55 la libra. Entonces, hemos perdido una gran oportunidad, ya regresando al tema de las finanzas públicas fiscal, de ensanchar esa billetera fiscal que tiene el gobierno a través de colgarse a mejores precios. Es como, caramba, es como que tú vendas fruta en el mercado y cuando la fruta estuvo al alza, tú simplemente te fuiste al parque a jugar fulbito, qué sé yo, no sé, no sabemos dónde estuviste, pero no estuviste en tu puesto del mercado. Ahora que regresaste, la fruta ya bajó de precio, entonces no esperes mejores ventas. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con el tema fiscal. ¿Tenemos todavía billetera fiscal? Sí, pero tampoco eso nos hace pues invulnerables, eso tampoco nos hace invencibles, Rumi. Entonces tenemos que cuidar esta caja fiscal, no podemos endeudarnos, ya lo dijo el ministro Burneo la semana pasada cuando presentó el marco macroeconómico, digamos, multianual, que es esta suerte de hoja de ruta que tiene el MEF para dibujar la cancha en términos macroeconómicos, en castellano, es lo que va a hacer el MEF. Bien, ya dijo que la vulnerabilidad fiscal, bueno, va a estar muy colgada a los precios internacionales, repito, de los minerales, en concreto el cobre, y también ya mencionó cifras alrededor de el gasto, que se va a acelerar el gasto, pero Burneo, el ministro Burneo, ha sido muy cauteloso y su cautela responde justamente a lo que acabo de indicar, ¿no? Tenemos una billetera, sí, pero esa billetera nos hace inmunes. No, ¿inmunes a qué? ¿A crisis sistémicas, alimentarias, energéticas, económicas? No, no nos hace inmunes, necesitamos generar ingresos.
Así es, definitivamente necesitamos generar ingresos. En ese contexto, entonces, con este cóctel, entre comillas, perverso en la economía peruana que genera, digamos, la inflación, el mayor encarecimiento de precios de alimentos, huevo, pollo, leche, por ejemplo, azúcar, entre otros más, ¿cuáles son tus recomendaciones a las familias del país para capear el temporal?
Son tres cosas. Las familias tienen que primero diversificar mercados. No siempre es el supermercado, no siempre tenemos que ir a un supermercado. Hay ferias municipales, existen puntos de acopio alternativos, existen estas campañas, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales que permiten acceder a mejores precios. Ir al supermercado, sí, podemos ir al supermercado, pero siempre estar atentos a las ofertas. Dos, hay que acopiar sin acaparar, siempre pensando en la otredad, siempre pensando en el prójimo. Hay que acopiar, por ejemplo, perecibles, si sabemos que ya va a haber una presión alcista, por ejemplo, sobre granos, sobre cereales, sobre pastas, sobre harinas. Bueno, empecemos a acopiar, repito, sin acaparar. Y lo tercero, ¿no es cierto? Diversificar. Así como hemos seleccionado mercados, diversifiquemos marcas. Rumi, no todas tienen que ser las mismas marcas de siempre. En aceite, incluso en huevos, incluso en una serie de productos, hay diversidad de marcas que no están colgadas a esta presión inflacionaria de manera tan obscena como otras marcas, las de siempre, ¿no? Y quizás una cuarta recomendación, hay que saber ingresar a navegar a las páginas, por ejemplo, de Sinermin, por decir algo, donde hay un listado, Rumi, de cuáles son los grifos más baratos de Lima. Y no hablo de la Lima de Surco, de La Molina, San Isidro, Miraflores. Hablo de la Lima, que también está pues en el norte chico, en el sur chico, ¿no? Entonces, ingresen a esas páginas, ingresen a las páginas de los reguladores, en este caso Sinermin, donde tiene todo un listado de los grifos con los mejores precios. Entonces, hay que navegar también en las redes, hay que hacer una chamba. Ya que no tenemos un Estado que provoque mitigar el efecto inflacionario, seamos nosotros mismos y nosotras mismas las que asumamos la responsabilidad de nuestras familias, ¿no? Para proteger justamente a nuestras familias de este ciclo inflacionario, repito, ante una ausencia evidente de estrategia por parte de este Estado.
Así es, así es. Eduardo, muchísimas gracias. Te agradezco nuevamente tu participación en LR Más Economía. Eduardo Recoba es economista y periodista, pero nos tienes que comentar algo adicional, porque sí, ya nos vamos. Tienes una novedad.
5 segunditos. Estoy conduciendo un programa de economía. Te estoy haciendo la competencia en el buen sentido de la palabra a través de Epicentro TV. El programa es Cuaderno de Economía. Sale lunes, hoy de hecho, y sale lunes, miércoles a las 7:30 de la noche por las redes de Epicentro TV. Muchas gracias por el publicherry, Rumi.
¡No lo vean!
¡No lo vean!
Eduardo, muchísimas gracias por estar en LR Más Economía. Eduardo, bienvenido a la competencia. Como sabes, lo importante es que el público conozca más de economía familiar, de economía popular, que es importantísimo ahondar en el tema. Gracias nuevamente por estar en LR Más Economía, Eduardo.
Un gran abrazo, Rumi. Gracias a ti.
Gran abrazo. Estuvimos con Eduardo Recoba, él es economista. Pero conmigo será hasta el día de mañana. Tu Paranchis Cama, Borges Cuna, Panecuna, Yactama, Sicuna. Que Dios lo bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.